Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más aquí en El Otro Lado del Fútbol, nuestro podcast semanal, junto al Pato Granja, entregándoles temas pues vinculados a esto que nos gusta, que nos apasiona, que es el fútbol nacional e internacional. Y hoy vamos a topar un tema que nos han pedido y que sobre todo pues tiene mucha relación con algunos nombres de nuestro país a nivel de selecciones, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede en cuanto a estas situaciones de nuestros jugadores. Saludamos con el Pato. ¿Cómo estás, Pato?
¿Qué tal, Willy? ¿Cómo vamos, amigas, amigos? Donde quiera que ustedes estén y al momento que se unan justamente a este podcast. Bienvenidos todos.
Y bueno, empezamos, ¿no? Hay el famoso término futbolero del Club de los 100. No sé si usted, que nos está escuchando, alguna vez pues oyó hablar de este término que se ocupa mucho, no solo en el fútbol, ¿no? Se ocupa mucho en el béisbol, por ejemplo, también el baloncesto, con ciertos factores estadísticos que pueden ir marcándose, ¿no? Pero en el fútbol, en donde, digamos, tienes menos participación en partidos jugados, en apariciones, es difícil llegar a cumplir 100 partidos, por ejemplo, con una selección o a nivel internacional. Y de eso mismo vamos a hablar en este episodio, Pato, porque tenemos varios nombres que son importantes también.
Sí, y ahí es cuando hay que regresar atrás, justo a esta idea primaria, ¿no es cierto? Cuando en los años 90 la FIFA nos vende este concepto, ¿no? Y empezar a cuestionarnos y preguntarnos, sí, en realidad, ¿no? 100 era un número, al menos en apariencia, muy importante. Y ya vamos a explicar el porqué en apariencia. Porque ese Club de los 100 nace con 50 y pico de jugadores que tenían depuración absoluta en su estadística las federaciones de cada país, más allá de bemoles, que también ya les vamos a explicar. Y evidentemente daba la impresión que ese Club de los 100 era como una cuestión exclusiva, ¿no es cierto? La panacea de aquellos jugadores que lograban algo sensacional fuera de lo común y de lo normal, que era sumar 100 partidos con una selección. De hecho, en esos años nosotros no teníamos a nadie. Recordemos también esto, ¿cierto? Y muchos países estaban exactamente en ese mismo ritmo, en ese mismo son, en ese mismo nivel de no lograr incluir a nadie en ese club aparente de 100. En ese momento se hablaban de algunos jugadores, uno de Arabia Saudita, se hablaban de algunos de Egipto, etcétera, con las dudas normales y comunes, aparte del entendimiento que ya vamos a explicar que hasta hoy se mantiene de la dificultad de la depuración de esos partidos. Y al mismo tiempo la FIFA le entrega a la Federación Internacional de Estadísticas de Historia del Fútbol la responsabilidad de depurar todo ese historial a nivel de selecciones absolutas. Otras cosas también, pero en lo que a nosotros nos incumbe en este podcast, las selecciones como tal y sus partidos absolutos. Y acá viene la primera explicación. ¿Qué son los partidos absolutos a nivel de selecciones? A diferencia de clubes, acá son los partidos que se juegan sin importar que sean amistosos a nivel absoluto, es decir, entre selecciones máximas de un país, excluyendo a equipos, a clubes o selecciones menores que puedan estar inmiscuidos o mezclados en esos partidos. Esos son los partidos oficiales, no solo los mundiales, las eliminatorias, las Copa América, Eurocopa, Copa de Asia, África, lo que usted quiera, sino adicionalmente los amistosos. A diferencia de la estadística de clubes, los amistosos no son partidos oficiales cuando uno habla de clubes. Cuando uno habla de selecciones, sí lo son, siempre y cuando respeten esto. Partidos entre selecciones absolutas. Y ahí viene un primer gran problema.
¿Por qué hay esa diferenciación?
Porque normalmente la historia al arrancar, eso también será parte de otra discusión cuando conversemos de si vale o no los mundiales cada dos años y demás, ha empezado con la cercanía de los países para hacer confrontaciones entre ellos.
Claro, claro.
¿No? ¿Por qué? Por logística, por movilización, por costos, por etcétera. Y los torneos oficiales importantes no existían. El fútbol empieza con dos torneos. 1884, los torneos británicos, primero solo entre Inglaterra y Escocia, después sumado Irlanda, que era unificada en ese entonces, y después País de Gales. Uh-huh. Y lo que se llamaba el torneo del Far East, del lejano oeste, donde estaban participando Japón, Filipinas, después se suma China. Así empieza. Y en Sudamérica empezamos a hacer amistosos. hay un ejercicio previo de lo que era la Copa América o lo que es Campeonato Sudamericano, que se da en 1910. Ojo, lo otro era 1800 y pico, esto es 1910. Y empiezas a darte cuenta que lo que más existía en todos esos años, fuera de estos tres torneos o estos tres nombres, nuestra Copa América o Campeonato Sudamericano empieza el 16, 1916, eran confrontaciones amistosas. Y entonces lo otro que existía eran los Juegos Olímpicos. Ahí va a venir una primera gran discusión de hasta cuándo es válido, claro, o no son válidos esos partidos para el cómputo total de esta historia del Club de los 100 y de demás. Pero así es como entendió la FIFA y se entiende la historia de las selecciones, de la participación de selecciones, que se compone todo este gran grupo de partidos oficiales. Por eso es la diferencia, porque no tenías tantos torneos, o eran muy cortos, duraban muy poco, eran de muy pocos equipos. Nuestro propio campeonato sudamericano empieza en algunas ediciones con 3, con 4, no todos participaban. Y entiende la FIFA que todos los amistosos, además, son una manera de difundir, de regar, de participar, de competir de mejor manera esto que tanto le importaba, que era regar el fútbol como tal en el mundo. Esos son los partidos oficiales. Y ahí es donde viene esta composición del Club de los 100 en los 90, con esta decisión de encargarle a la Federación Internacional el manejo y depuración de estos datos, con un montón de problemas y bemoles, que casi no hay información de esos primeros años. Esos primeros años en construcción, y uno discutirá, hoy son 211 afiliados a la FIFA, pues bueno, llegaba un momento donde tenías 40, 39, 73, reducías a 50 y algo porque se desafiliaban, cambiaban de nombre, parte de una historia compleja de todos los países como tal.
Efectivamente.
Entonces, ahí es donde se compone este Club de los 100, que les decíamos, eran 50 y pico de jugadores en un momento, en esos años 90, y parecían aquellos que sobrepasaban los 100, que eran un club exclusivo. Hoy el Club de los 100 tiene 566 jugadores. Increíble. 566. Y tienes en antesala otra veintena de jugadores entre 97, 98 y 99 partidos.
Caso puntual, Antonio Valencia llegó al 99, ¿no? Esa es una situación que ojalá algún momento se lo pueda cerrar, digo, ¿no? Él ya está retirado, pero... fue un momento de su carrera complicado, además por todo lo que pasó en Liga, la pandemia, se fue a México, se lesionó y demás. Pero yo creo que sí podía jugar un partido más, pues, en selección.
Seguramente todavía puede. No olvidemos esto, que nuestra historia recoge varias de estas cosas, y uno dirá a veces forzadas, a veces de merecimiento o de reconocimiento.
O sea, hagamos un amistoso para que cumpla los 100.
Y que cumpla los 100. Acuérdense ustedes cómo se despidió con su partido 168 Iván Hurtado.
168.
¿No? Ya estaba fuera de... Y un partido con El Salvador en Estados Unidos, muy criticado por el entorno de ese momento, de problema laboral de los futbolistas y demás.
Contemos rapidito, porque él fue presidente de la agremiación de futbolistas y claro, en ese entonces había un problema entre los futbolistas por los pagos y la federación encabezada por el ingeniero Luis Chiriboga acá en Ecuador. Y claro, para congraciarse de alguna manera, le digo, párale el paro y yo te organizo el partido allá. Y así fue, ¿no? Y le dieron una plata
y todo lo demás. Y se despidió y sumó el partido 168. Ya vamos a ver dónde está Iván Hurtado y lo que hizo o cómo ha ido modificándose ese Club de los 100 en función de los nuestros. Tenemos otro ejemplo de esto que decimos, o se va forzando o se va intentando dar un reconocimiento a los jugadores, que es Luis Capur, que llegó exactamente al número 100. Y acá viene un tema que lo discutimos en su momento en ese año 2003, cuando él suma ante la selección de Estonia su partido 100. Porque Ecuador juega dos partidos con Estonia. Uno en Guayaquil, el fin de semana, y a media semana en Quito, otro más. Luis Capurro cumple el partido en Guayaquil y ya no juega el partido de Quito. Y varios en ese momento decíamos que juegue, por favor, el partido de Quito. Que alinee, que juegue un minuto, no importa
que
suba.
Que había un partido ahí en suspenso.
Hay un partido que tiene que ver con la República Democrática Alemana. Ya no existe. Fue después de la unificación del 89, todo fusionado en Alemania como tal. Antes había la Alemania Federal, la Alemania Oriental, o lo que era la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana. En ese febrero del 85 se juegan dos partidos. Igual historia que con Estonia en el fin de la carrera internacional de Capurro, en su inicio. Y jugamos en Guayaquil un partido que lo gana la República Democrática Alemana 3-2. Miércoles siguiente en Quito, idéntico, vuelvo y repito a lo de Estonia, partido amistoso contra República Democrática Alemana en el Olímpico Atahualpa. Ese partido de Quito, la República Democrática Alemana y hoy Alemania unificada no lo reconocen como oficial. Ese era el gran problema. Yeah. O es el gran problema.
O es uno o es otro.
El gran problema de Luis Kapoor. Si me preguntan a mí, el día que llegue a esos años 2000 o inicios del siglo, los de la Federación Internacional de Estadística, seguramente ese partido se cae. Y vamos a perder a Luis Kapoor del Club de los 100.
Sí. Y ahora sí ya no hay cómo llamarlo.
Sí, no. Pero bueno, esa es parte de nuestra historia. Será parte de otra historia de contar justamente varios de esos hechos. Alex Aguinaga tiene una historia particular en sus 109 partidos. Hay 4, unos con olímpicos, otros que no se reconocen. En fin, parte.
Pero bueno, él está dentro.
Pero está dentro. Si tú le quitas los 4 partidos, igual está dentro.
Sí, sí, claro.
Y es parte de él.
¿No? Para los sueltos tiene.
Sí, claro. Ahí lo tenemos también a Ulises de la Cruz, a Edison Méndez, a Walter Ayoví, que llegó a 122, que es el segundo en prelación. Y dentro de esta historia aparece este tema de Iván Hurtado. Más allá de su partido de despedida, él antes de ese partido 168 tenía 167 partidos y compartía con Vitaly Astafiev, que es un jugador letón, el quinto lugar hasta ese entonces de ese escalafón dentro del Club de los 100. Además, con un mérito que por ahora nadie se lo quita. Iván Hurtado es el jugador récord en partidos de eliminatorio rumbo a Copas del Mundo. Tiene 73. No ha llegado nadie todavía, ni en Europa, ni en África, ni en Asia, ni en ningún lado. Eso todavía lo conserva, ¿no? Pero en este momento, cuando uno mira el Club de los 100, vas moviéndote a esos 168 partidos de Iván Hurtado y ya lo ubican como el puesto 15. Ojo, que era el puesto 5. El partido 168 lo dejó en solitario en el puesto 5, porque hasta Fiep se quedó con 167 y hasta ahí todo parecía felicidad. Teníamos un top 5 de más partidos disputados. ¿Por qué tratamos este tema hoy acá en este podcast con Willy Dávila? Porque apareció en este último interín de pandemia un nuevo nombre. Este nuevo nombre es de un jugador de Malasia. Su nombre es Sochin Aun. Sochin Aun, que era un jugador emblemático, siempre lo ha seguido siendo, de Malasia, era un jugador que no aparecía con muchos partidos internacionales. Malasia no depuraba su cuenta de partidos internacionales. Y esto ha ocurrido con varios, ¿no? Emiratos Árabes, Kuwait, etcétera. Ya vamos a ver otros nombres. Y acordémonos que con 184 partidos, Ahmed Hassan, el jugador egipcio, entre el año 95 y 2012, aparecía como el número uno de este ranking. Y evidentemente, los 168, comparados a los 184 de Iván Hurtado, lo tenían quinto. Han ido apareciendo números. Este momento, Sochin Aun, o Sochin Aun, como usted quiera pronunciarlo, porque dependiendo de dónde traduzcas del malayo su nombre, es un ANN o un AUN, Sochi, termina en el registro de Malasia con 219 partidos. Y acá merece esto una explicación. Esos 219 partidos, y por eso decíamos...
Increíble, 219
partidos. Ya vamos a explicar el tema de los olímpicos. Incluyen una gran cantidad de juegos olímpicos y eliminatorios olímpicos.
Eliminatorios olímpicos.
Y acá viene...
muchos partidos.
Exactamente. Y acá viene esta discusión.
Pero debe haber alguien que valide, pues, porque...
O sea, lo tiene que validar la Federación Internacional.
Claro.
El tema es que no sé cuándo llegue. Porque Sochi es el gran jugador de los años 60 y 70 del fútbol de Malasia. Él empieza su primer partido el 69 y cierra su último partido el 84. Entiéndase que en Asia hay un sinnúmero de torneos que acá no los conocemos mucho. La misma selección de Malasia organizaba cada año la Copa Merdeka, que se denomina hasta hoy, ¿ok? Esto se jugaba en Kuala Lumpur, en su capital, en el estadio Merdeka, en el Merdeka Stadium. Y era un torneo conmemorativo de sus fiestas patrias, donde invitaba un sinnúmero de selecciones. En muchos casos, equipos, clubes que no sirven para la estadística oficial, pero en muchos otros, ¿no? Tus vecinos, Indonesia, Myanmar, que en ese entonces se llamaba Burma, lo tienes a Singapur, aparecía Filipinas alguna que otra vez, más otros invitados, Japón, Corea del Sur, y armabas este torneo.
Claro, sean torneos relámpagos o torneos pequeños, sí, pero que son oficiales y válidos.
Son oficiales y válidos.
Con selecciones absolutas.
Con selecciones absolutas. Entonces, si invitabas al Santos de Pelé, ese partido con el Santos no se computa. Pero jugabas con Indonesia, ese partido se computa. Y aparece finalmente esta depuración, pero que incluye una enorme cantidad de partidos olímpicos y de clasificación olímpica. En mis datos, él aparece con 192, que son por ahora, vuelvo y repito, reconocidos oficialmente. Después, en la depuración, hay partidos que se caen y otros que aumentan. Esto les ha pasado a muchos jugadores en este club de los 100. ¿Por qué? Porque descubres que en determinado torneo, la selección, entre comillas, quien representaba a un país, era más bien un club. ¿Sí? La historia del fútbol ecuatoriano tiene una muy importante en los años 70, que para la Federación Mexicana incluye dos partidos absolutos contra Ecuador, que nos ganaron 3-2 y 4-2.
Para variar, México ganándonos.
México ganándonos. Pero ojo, no es Ecuador. Fue la América de Quito que viajó a México.
¿Y que se puso la marida o qué?
Y jugó con unos colores no necesariamente verdes.
Ya, no cebollitas, ya.
Exacto. Entonces, estas cosas, que como ustedes ven es una cuestión puntual en el caso ecuatoriano de esos dos partidos, bajo ningún concepto para la Federación Ecuatoriana y nuestra historia hemos recogido como internacionales esos partidos, pero hay jugadores que sí estuvieron en esos dos partidos que para México suman partido internacional. Llegará el momento donde la Federación Internacional depure esos partidos de los años 70 y diga: no, señores, no es un partido internacional, la federación nos ha explicado, es el Club América.
Claro, es que es eso. O sea, sí, que te cambies de uniforme no amerita de que juegues de ese equipo, ¿no?
Exactamente.
Acá pasó en un sudamericano sub-20, recordarás, Pato, acá en Quito, cuando estaba disputándose acá fue el tema este de Atlético Tucumán, pues, y la Copa Libertadores previa con el Nacional, no tenían uniforme, entonces Argentina les prestó. No es que el Nacional perdió contra Argentina de sub-20, sino que era el Atlético Tucumán vestido de
sí. Es una cuestión que solo pasa en nuestro continente.
No, pasa en todo lado. Ojo, en el Mundial de Fútbol del 78 no tenía uniforme la selección de Francia para el partido con Hungría y termina un club argentino prestándoles un uniforme. Y así ganaron ese último partido.
Entonces, para revalidar, es más común acá.
Sí, actualmente. Y es parte de lo que está. Entonces, esta historia de depuración, por eso no acaba, vuelvo y repito, tiene hoy a este nuevo partícipe, Sochi aún, que tiene, de acuerdo a la Federación Malaya, 219 partidos, lo que lo convertiría lejos en récord. Si tú examinas esos partidos, le quitas los olímpicos y los preparatorios olímpicos, eliminatorios olímpicos, y tiene 192. Con todas estas cambios, ajustes o bemoles en el desarrollo de esos 192. Pero él sería, ¿sí?, digamos que de esos 192 se cae uno, dos, tres partidos más en el momento de la depuración.
Claro.
Igual sería el jugador con más partidos en este momento en ese club de los 100. ¿Quién lo sigue en este momento? Ya no está Ahmed Hassan, ojo, aparece un kuwaití, Bader Al-Mutawa. Bader Al-Mutawa, uno de los goleadores de esta última era del fútbol kuwaití, con su selección, en sus torneos internos, aparece ya con 186 partidos. Esto sí, como es una historia mucho más moderna y actual, completamente depurados. Incluso en la última fecha FIFA sumó el partido 186, sumó 186 en un par de amistosos de la selección kuwaití. Y es así como él ya está segundo. Y Ahmed Hassan, que era lejos del número uno en ese año 2012, que fue su último partido, es tercero hoy con 184, que era el récord máximo en ese entonces.
Claro, claro, por todo lo que se valió después, ¿no?
Sí. ¿Quiénes vienen atrás? Que son algunos nombres importantes que fueron superando a Iván Hurtado en el camino de los años, ¿no?
¿Iván jugó en la selección absoluta a los 17 años?
Un poquito antes, en el 92 ya debutó.
Sí, claro.
Guatemala.
Sí, claro.
Sí. Entonces, por eso suman los partidos que termina de sumar, esa es la realidad, ¿no? Incluso creo yo que en un momento que Ecuador no tenía zaguero central, a lo mejor sumaba alguno que otro más, ¿no? Todavía él jugando.
Claro, ¿no? Es que él jugó, no jugó el último mundial de Ecuador, pero creo que esa eliminatoria sí jugó.
Y pudo haber jugado más.
Sí.
Llegó un momento donde ya no se lo convocó.
Sí, sí.
Y no teníamos certezas en esa saga central. Tal vez pudo sumar algún partido.
Al menos de su puntín, como
algunos,
dicen.
Exacto, algunos minutos. Pero es parte de nuestra historia. Con Alex Aguinaga también sucedió en algún punto. ¿no? Lo borró el técnico Suárez en su momento, pudiendo sumar más partidos, ya no sumó. Se quedó con 109 y es parte de la historia.
Lo que pasa es que a veces son decisiones de camerino más que de nivel futbolístico, ¿no? Exacto. Quiero ver, ya tengo otro chico, además en el fútbol juega mucho el camerino, la relación entre los jugadores y demás, entonces a veces se curan por lo sano del más experimentado, pero hay más autoridad, puede pasar.
Sí, y a veces pasa, ¿no? Y esto es así. Pero hay dos nombres que son importantes, que están en la escala justo inmediata después de Ahmed Hassan, en ese cuarto puesto. 180 partidos, el señor Cristiano Ronaldo, y está además ahí un jugador cambiado de equipo, con muchas lesiones.
O sea, como Cristiano Sergio, Ronaldo también está
ahí. También está ahí.
Es increíble, ¿no?
Y el otro es este Sergio Ramos, que ha cambiado de equipo, que no logró meterse en la Euro, Luis Enrique no lo llevó, pero están con 180 partidos exactamente esperando a ver qué pasa. Igualados, como les digo, en ese cuarto escalón con un jugador de Omán, que es Ahmed Al-Mahaiji, ¿ok? A quien también hay que depurarle partidos, ¿sí? Lo de Cristiano y Sergio Ramos, mucho más claro, historia más moderna.
Y con clubes más reconocidos, torneos más reconocidos.
Torneos claro, mucho más claros.
Más claros, claro.
Y
claro,
donde no entra absolutamente, en varios de estos nombres, nada que tiene que ver con los Juegos Olímpicos.
No.
¿Qué es lo que pasa? En un momento de la historia del fútbol de la FIFA, ha reconocido, ¿sí? O quiere reconocer aquellos torneos olímpicos o clasificatorios olímpicos de ciertos años dependiendo de determinadas selecciones. Este es un problema que tiene que aclarar la FIFA y la Federación Internacional de Estadística, porque tal vez lo más sano sea excluir siempre los torneos olímpicos. ¿Por qué? Porque dice que hay ciertas selecciones, y voy a poner dos ejemplos de selecciones europeas para que no nos llevemos la discusión al desarrollo más básico de otro tipo de seleccionados en África, en Asia, en donde ustedes quieran. Voy a comparar la Unión Soviética con Dinamarca. ¿Qué es lo que dice la FIFA? Que va a validar los partidos de selecciones olímpicas, en el caso de Dinamarca, hasta los años 30. Y en el caso de la Unión Soviética, como ellos se declaraban amateurs siempre.
Claro, por su constitución política. Claro.
Hasta los años 60. Y ahí vienen estos problemas. Porque al uno sí, al otro no. Porque al uno está aquí, porque al otro no. De eso se agarra, ¿sí? Por eso decía, comparo Dinamarca con Unión Soviética. Hoy todo ese backup histórico lo asumió Rusia. Lo comparo con lo que hace Malasia. Malasia también, basado en eso, dice, vea, nosotros no teníamos nada que hacer. No podíamos tener 2, 3, 5, 10 equipos. Nuestra selección jugaba los eliminatorios al Mundial, los eliminatorios a los Olímpicos, jugó Olímpicos, jugó torneos merdecas, la Copa del Rey, que se llamaba un torneo invitacional en Tailandia, jugaba una Copa en Corea del Sur invitacional, la misma selección. En eso por ahora se basa Malasia en decir, So Ching-Au tiene 219 partidos.
219 partidos.
Ese es parte de la historia. Y por eso traemos a este podcast esta discusión. ¿Por qué? Porque es un número que sale de contexto. Voy a hacer una comparación chiquita, porque ese será motivo de otra discusión. ¿Qué pasa en cambio en el femenino? En el femenino sí, la definición es que todas las participaciones sin discreción, mientras sean oficiales, incluidos olímpicos, preparaciones, etcétera, son valores absolutos.
¿Y por qué no nos curamos por lo sano y decimos eso en el masculino?
Porque
se rompen récords que no convienen.
Claro, lo que pasa es que ahí sí hay un cambio absoluto en la distribución lógica.
Porque ahí van a ganar los de Omán, los de Malasia, los de Arabia Saudita, que juegan muchos partidos.
Estas ideas o conceptos de sostener lo que sostiene Malasia en este momento va a ser la que prevalezca. Y en cambio regresas a la historia y dices, oiga, Cristiano Ronaldo hubiera jugado los olímpicos, las eliminatorias olímpicas, hubiera jugado el solteros contra casados, si usted me decía que todo eso se computa.
Claro, claro.
Y
claro,
viene esta falta de equilibrio, digamos, en la decisión. Ahí tendrá que en la historia tomar partido a la Federación Internacional y discutir la FIFA qué es lo que quiere. Un tema que en este momento da vueltas es si este club de los 100 se lo alarga un poco y terminas con un club de los 150 o algo así, para sacar esta enorme lista. Acuérdense, de 50 nombres hoy tenemos casi 600. Probablemente al Mundial de Qatar lleguemos muy cerca de esos 600 jugadores con más de 100 partidos. Porque hablamos de 211 organizaciones del mundo, y lo que sí vemos es que las carreras de los futbolistas, que antes a nivel clubes, no solo digamos en selección, eran de 10, 12 años. Hoy vemos carreras de 20, de 22 años.
Claro, y sólidas.
Y exacto, estamos viendo a los dos principales hombres romper récords, ¿no? A Messi y a Cristiano, que ahí están todavía.
Uh-huh. Y están vigentes en grandes equipos y demás.
Sí, ya hablaremos de los goles en algún otro momento, sí, sí, sí. En otro podcast, pero en este del Club de los 100, del número de partidos, eso es parte de lo que se está discutiendo y debatiendo. Volvemos al ejemplo nuestro, un Iván Hurtado que era quinto, hoy ya es puesto 15 y sigue siendo superado por un sinnúmero de jugadores que avanzan en cada momento, ¿no es cierto? En su momento lo superó Gianluigi Buffon, que no se retira, no ha sido llamado a selección, dudamos que lo sea, pero lo fue superando en su momento. Hay un jugador de Jordania que se llama Mershafi Sabah, que ya suma 176 partidos. Está el hondureño Maynor Figueroa, que en su momento
compañero del Toño
y que estaba amigo de todos y que estaba medio a la par, acuérdense, en los partidos internacionales.
Ah, sí, sí, claro.
Avanzaban, pues bueno, Maynor sí ha seguido siendo llamado, es su capitán por ahora, ya tiene 174. Acuérdense ustedes de Mohamed Al Yayea, el arquero de la selección de Arabia Saudita, él llegó a 173, ya se quedó hace tiempo ahí. Está el mexicano Andrés Guardado, que sigue sumando en algunas ocasiones, y creo yo, porque México entiende que tiene que sumar partidos, lo meten al cambio para que juegue 8, 5, 7 minutos, incluso cuando no arranca de titular, ya tiene 171. Iker Casillas se quedó con 167. Esamen Eladari, el arquero que tapó para en el Mundial 2018 para Egipto, se quedó en 159. Y uno va sumando jugadores, uno va sumando nombres, ¿no? Hay algunos en activo, ahí está Hassan El Haidos, el capitán de la selección de Qatar, ya tiene 155. Con la proyección de jugar 3 partidos por mes que tiene Qatar, seguramente el Mundial de Qatar empiece ya a sumar más partidos que el mismo Iván Hurtado. Y así un poco de jugadores en la historia, que siguen sumando partidos, que siguen aumentando sus récords. Diego Godín, por ejemplo, tiene 148, más allá de su lesión que le privó estar en un par de partidos.
Pero sigue jugando, ¿no?
Pero sigue ahí, ya tiene 148. Y uno dice, no, está 20 de Iván. Tal vez si Uruguay llega al Mundial
ya
empieces a caminar minuto a minuto, porque acá no se olviden ustedes que se contabiliza como un partido más jugado, sin importar si es un minuto.
O sea, puedes ingresar al cambio en el 89, es partido
jugado. Es partido jugado.
¿Ya? Entonces, o sea, de hecho, no hay legalmente del término, cabe, ¿no? Porque terminaste jugando el partido.
Sí, no. O sea, entras al partido y basta que estés en la plantilla registrada por el árbitro, primero para estar dentro de la nómina del encuentro y después dentro de los que están en cancha, y se computa. Hay jugadores que en la historia, a nivel de clubes, de equipos, selecciones, han entrado, no han tocado el balón, pero han sumado un partido, ¿no? Y la historia tiene muchísimos jugadores, incluso en Ecuador, que tienen un solo partido con selección nacional, un minuto, dos, cinco, cuatro, tres, y nunca más fueron convocados. Esto está también en la historia. Así que esa es parte del Club de los 100, cómo ha ido evolucionando o cambiando, en detrimento, en el caso nuestro, porque Iván sigue bajando en posición.
Claro, sí, va.
Pero con todo esto, que es un nuevo hallazgo, que es un nuevo tema, en realidad de época de pandemia, la de Sochi aún. Acuérdense de ese nombre, porque hay que seguirlo. Por ahora, como les decimos, en los números que uno maneja, 192, en los números malayos de la federación, 219, lo que tira abajo los 186 que por hoy tiene Mutagua, que es el segundo y que sigue también jugando minutos y partidos con la selección de Kuwait, seguro buscando ese horizonte de 200. Y estos otros dos, sí, que seguramente, sobre todo en el caso de Cristiano, sí sumará un buen número más de partidos.
Sí, siquiera unos 20. ¿Ah?
Seguramente.
Si es que hay mundial más incluso.
Seguramente.
Sí, seguramente. Yo creo que por ahí.
Él ha prometido retirarse en el próximo mundial. Él dice que ahí termina su carrera con selección. Por ahora ya tiene 180 partidos. Ojo que en la última fecha FIFA jugó uno de los 3 partidos de su selección. Tal vez pudo sumar 2 más. Se fue a entrenar con el United.
Fue por otra condición, ¿no? Por la transferencia.
Sí. Pero bueno, o sea, y para hacer un pequeño resumen de Ecuador. Club de los 100, Bambán Hurtado, Walter Ayoví es el segundo. Está Alex Darío Aguinaga,
Edison primero, Alex
y Lucho Capurro,
Ulises
y Lucho Capurro. Lucho Capurro, por ahí le pueden bajar del podio si es que hacen una revisión, nos contaba el Pato Granja. Así que bueno, este ha sido nuestro capítulo de Club de los 100 a nivel mundial, también repasamos a nivel ecuatoriano. Gracias como siempre, Pato, por acompañarnos, por obviamente a la gente que está conectada con este capítulo, con este tema de numérico que es bastante apasionante.
Sí, como siempre, tratando de avanzar con lo que va cambiando, con lo que se modifica, y esto seguirá cambiando. De aquí hasta el Mundial de Qatar seguramente tendremos varias sorpresas en el camino y muchas cosas que discutir, ¿no? De estas que suman o se restan en el mundo de los partidos internacionales de este Club de los 100.
Agradecemos también a nuestros amigos de La Remera, estaremos obsequiando camisetas en cada uno de los capítulos o sobre cada uno de los capítulos, y no se olvide que nos puede buscar en Instagram como Otro Lado del Fútbol, nos encuentra ahí en esa red social, en @patoxgranjat, también en Twitter estás así, ¿no?
Sí, señor.
En Twitter y en Instagram, y también en @WilliamDávilaB, tanto en las dos redes sociales, para tener alguna crítica, alguna sugerencia, algún tema que ustedes, algún tópico que quieran que tratemos aquí con el Pato Granja. Será hasta una próxima. Chao, chao.